La mañana.
COPE Guadalajara. Estar informado. Hola, muy buenos días. Ya vamos avanzando en esta semana, últimas además de junio, y como siempre contamos con todos vosotros. Estamos en el 89.3 y 102.5 de FM, en nuestros puntos más cercanos y como siempre más cálidos. Sí, hoy sigue haciendo fresquito, sobre todo a la sombra. Aprovechamos las terrazas, pero con un fular, una chaquetita, y como siempre aprovechamos estas ondas de COPE Guadalajara y de COPE Sigüenza. Para vosotros, lo mejor de los sonidos, allí en vuestros receptores, y como siempre, una animación y una invitación a participar de forma activa a través de un teléfono. Lo repasamos, 949 24 79 20, y ya sabéis, estamos en Facebook y estamos en esa red de redes. En cope.es/Guadalajara encontrarás todos los sonidos de cada uno de los magazines, de la información también, de todos los programas que tenemos en las emisoras. Pero es que además tenemos un correo electrónico, es programas.guadalajara@cadenacope.net. saludamos a quien mueve esa base de control, Abel Cebrián, muy buenos días. Y por supuesto, bienvenidos a todos vosotros para que estéis hasta la 1:30. Eso sí, haciendo escalas. La importante ahora es, sin duda, la que marca un aperitivo informativo y la que da ya la clave de muchos de los titulares que se dan en la jornada de toda esta provincia y de la capital. Vamos con la información. Información que en este día, día 20 de junio, jueves, pasa por los refugiados, por ser el Día Mundial del Refugiado. Nos vamos a dejar acompañar por ACCEM, esa ONG, que además con una sede importantísima en ese centro de refugiados en Sigüenza, lleva ya muchos años trabajando, no solamente desde el punto de vista burocrático, sino también económico, social, familiar, cercano y de apoyo psicológico para todas aquellas personas, familias a veces al completo, que tienen que dejar sus países porque están en conflicto, porque son perseguidos por cualquier circunstancia, porque se rompen, se vulneran los derechos humanos y quieren encontrar un mejor futuro, una mejor realidad en países como el nuestro o en una provincia como la de Guadalajara. Miguel Chiverto, muy buenos días.
Buenos días, Mercedes. Pues precisamente esta mañana Braulio Carles, responsable de ACEN en Castilla-La Mancha, y Verónica Renales, concejala de Bienestar Social en Guadalajara, en el Ayuntamiento de Guadalajara, han estado hablando de este Día Mundial del Refugiado, han estado leyendo un comunicado y han comentado las actividades programadas en la provincia con motivo de este acto. Braulio Carles, por otro lado, explicaba los países de los refugiados que han solicitado asilo político tanto en el centro de Sigüenza como en la región. Escuchamos a Braulio Carles.
Los países que han solicitado, las principales nacionalidades que han solicitado asilo político serían Siria con 256 solicitudes, Nigeria con 205 solicitudes y Argelia con 200 solicitudes. Siria sería la segunda nacionalidad de la Unión Europea con más solicitudes, por detrás de Afganistán.
Bueno, pues estos son los países que han solicitado, que han mandado o de los que han venido algunos refugiados a Guadalajara y que han solicitado ese asilo en la provincia. Luego ampliaremos toda esta información de este comunicado de ACEN y más cosas que ha dicho Verónica Renales y Braulio Carles. Por otro lado, los alcaldes de Mirabueno y de Fuente la Encina, de la zona de Sigüenza, se han mostrado preocupados por los recortes de médicos y de la asistencia sanitaria y las consultas médicas en sus pueblos. Aún no se han puesto en contacto con ellos, el SESCAN y las consultas médicas son una vez cada 15 días, en vez de dos veces por semana, como era antes. José González, el alcalde de Mirabueno, explicaba indignado lo ocurrido hace más de una semana en su pueblo. Dicen que tienen un médico cada 15 días. Vamos a escuchar a José González, alcalde de Mirabueno.
El día 12 de junio había consulta médica. A mi pueblo iba el médico los martes y los jueves, todas las semanas. Y el día 12 de junio, martes, los pacientes de mi pueblo se cansaron de esperar, se fueron a casa. Y cuando volvieron más tarde, se encontraron en el tablón de anuncios del consultorio médico, del centro médico, un cartelito que decía de que se pasaría consulta a partir del día 12 de junio, los martes, cada 15 días. A día de hoy no nos ha comunicado nadie nada del SESCAN, de esta reforma que se ha hecho. Yo, desde luego, estoy totalmente, vamos, desolado. Pero esto, ¿a dónde vamos a llegar?
Bueno, Miguel, lo mejor es ponerse malo si acaso cada 15 días.
Cada 15 días.
Por eso
el alcalde de Mirabueno, como Ángel Sánchez, alcalde de Fuentelacina...
Lo mira malo.
No, Mirabueno, pero que les miren bien también, lógicamente. Y ya digo, como Ángel Sánchez, el alcalde de Fuentelacina, lo único que quieren es que la situación se revierta un poco y las personas mayores y los niños, sobre todo, de los pueblos tengan un médico al menos los martes y los jueves. Además, se muestran más preocupados porque se acerca el verano y sabes que en estos pueblos se triplica la población. Y claro, tener un médico cada 15 días...
Y más
que pase
con fiestas
por allí,
de por medio,
eso, por eso, claro. La preocupación viene todo por ahí, ¿no? ¿Y qué más? Pues vamos a hablar de desarrollo rural, ya que estábamos hablando de los pueblos y demás.
¿Y cuántos años ya llevamos hablando de desarrollo rural?
¡Buf!
Y, por ejemplo, Adel Sierra Norte y otros programas que se han puesto en marcha desde hace ya muchos años, batallando todos los días en esas zonas rurales que, como siempre, marcan otra velocidad con respecto al desarrollo que tenemos en otra parte que se ha parado mucho con la crisis, pero que seguimos teniendo en relación con todas las zonas rurales, sobre todo comarca Molinesa, la Sierra Norte de Guadalajara.
Bueno, pues mira, hoy precisamente Adel Sierra Norte, Molina de Aragón, Alto Tajo y Fadeta están integradas en Recander. Recander es la red castellano-manchega de desarrollo rural y hoy su presidente, Ángel Sojo, nos ha estado informando de lo que se ha ido consiguiendo en el último periodo. Es 2007-2013, aunque se empezó a funcionar el programa líder, empezó a funcionar 2 años y pico más tarde, o sea, llevan 3 años con este programa. También nos ha informado después de lo que quieren alcanzar. Dependiendo todo de los fondos europeos que se están consignando para España, no se sabe todavía qué fondos van a venir, lo que van a lograr en el próximo periodo, en el periodo 2014-2020. Pero hasta ahora ha habido buenas cosas. Esto es lo que decía Ángeles Sojo de lo logrado hasta ahora.
Estos 3 grupos de desarrollo rural que pertenecen a la red han ayudado a hacer realidad en la provincia de Guadalajara un total de 254 proyectos. También han servido para poner en marcha y diversificar pequeñas y medianas empresas y que además han creado en estos últimos 3 años a través de la iniciativa Líder y han consolidado en sus territorios en torno a 400 empleos.
Oye, pues mira,
hay que felicitarles, desde
luego.
Sí,
sí, sí. En toda la región, en Castilla-La Mancha, han sido cerca de 1.500 empleos los que se han consolidado.
Tiene más mérito, por lo que decimos, por el contexto en el que se mueven.
Exactamente. Recander, recordamos, aglutina a unos 794 municipios de toda la región. Y 3 de los 4 grupos de desarrollo rural que existen en Guadalajara, como te he dicho antes, Fadeta, Alto Tajo, Molina de Aragón, Alto Tajo y Adel Sierra Norte, están integradas aquí en Recander.
Para tener más fuerza, para tener más entidad.
Ahí está.
Y por cierto, como hacemos más fuerza a las 2:20 con toda la información local, con Santi Burgos, ¿hay algún titular, algún apunte de alguna cita y convocatoria que hayamos tenido a lo largo de esta mañana o que vayamos a tener, Miguel?
Pues ahí esta tarde una presentación por parte de Jesús de las Heras de un libro en el que habla de los 100 días del Papa Francisco. Un papa pobre para una iglesia pobre.
Nos quedamos además con esta semblanza del papa, porque la verdad nos está demostrando en estos 100 días, por lo menos, y además son pocos, vamos a seguir viendo vertientes de este papa, de este nuevo pontífice, que nos van a gustar. Nos estamos dando cuenta de que no deja de ser Jorge Mario, que era lo que es desde el nacimiento, a pesar de todas las distinciones papales. Muchísimas gracias, Miguel Chiverto, a las 2:20.
A ti, como siempre, Mercedes.
Mucha más información local, evidentemente, en cuanto a actualidad deportiva, vamos a emplazarles a las 3:20. rápidamente con Ernesto Morán, con todo el deporte y además ya finiquitando temporada y por lo tanto también tertulias y programas en directo. Nosotros continuamos porque estamos en La Mañana en Guadalajara, 89.3, 102.5 de FM.
En Garbu Motor estamos de estreno. Presentación del nuevo Peugeot 2008 en la planta menos uno del Corte Inglés del 17 al 22 de junio. Ven y solicita una prueba. Verás la ciudad como nunca la habías visto.
Solo en Garbu Motor, concesionario oficial Peugeot, Polígono El Balconcillo, teléfono 949-2082-56. Todos los días, COPE Guadalajara te acerca la actualidad deportiva de toda la provincia. No te pierdas de 3 y 20 a 4 de la tarde el programa Deportes COPE Guadalajara. Espacio patrocinado por Saipa. Diseño, construcción y montaje de ferias, congresos y exposiciones.
La Mañana.
COPE Guadalajara. Estar informado.
Y aquí llega nuestro hombre editorial, que además a través de otra editorial va a publicar ese libro. Ha publicado y presenta esos 100 días, primeros 100 días del pontificado de Francisco I. La verdad es que toda una repercusión mediática, pública, incluso a través de las redes sociales del nuevo pontífice, de Jorge Mario Bergoglio, que nos está demostrando ser un hombre cercano, accesible, está siempre del lado de los más necesitados, de los pobres, y que nos va a dar una gran enseñanza, una nota. Tesis, no encíclica necesariamente, sino evangelización en primera persona de todos los valores que tenemos que aprender y que no debemos soltar. Y lo cierto es que además de ese título que nos va a presentar Jesús de las Heras, hoy también nos da su opinión. Opinión generosa y como siempre con buen criterio acerca de los muchos asuntos que recalan en la actualidad. No ha pasado desapercibida la declaración del que es responsable de Relaciones Laborales, de COE. Si os acordáis, decía que para qué nos íbamos a tomar cuatro días por la muerte de un familiar cercano. Esto desde luego trae debate, ha traído, y podéis opinar acerca de ello, pero aquí escuchamos la opinión de nuestro colaborador de todos los jueves.
Buenos días, Guadalajara, buenos días, amigos de la COPE. No cabe duda que el objetivo principal de la sociedad española en su conjunto y en el conjunto de sus instituciones es combatir la crisis que no cesa, acabar con ella y depurar las pertinentes responsabilidades. Esta columna sonora de COPE Guadalajara es testigo de que en numerosas ocasiones, además, he recabado un examen de conciencia personal y colectivo, una autocrítica en el descubrimiento de las verdaderas causas de la crisis, siquiera con la finalidad de no volver a caer en ellas, no solo para salir adecuadamente de la crisis, sino para evitar que ésta se repita. Esta semana, la actualidad nos ha deparado dos noticias que deberían hacernos reflexionar para no equivocar los caminos reales que nos lleven con éxito a la salida de la crisis. El lunes día 17 de junio, buena parte de los titulares de los medios de comunicación se hicieron eco de unas increíbles, de unas impresentables declaraciones del director de Relaciones Laborales de la COE, José de la Cabada. Según el señor de la Cabada, era preciso replantearse la legislación vigente a propósito de los días libres de los trabajadores en caso de muerte de un familiar directo y que en la actualidad son cuatro días. El señor de la Cabada afirmó que le parecían excesivos porque ya no estábamos en los tiempos de las diligencias que inmortalizara en el cine el gran John Ford. Reconozco que semejante salutación no merece otro nombre. Me resultó de todo punto inaceptable. Aparte de que cuatro días por la muerte de un cónyuge, un hijo, un progenitor de un trabajador, no son una eternidad, sino tan solo cuatro días, las declaraciones de la Cabada demostraban una falta de respeto, de sensibilidad y de humanidad intolerables, más allá que económicamente su medida de ahorro sea el chocolate del loro. Ayer mismo, Joan Rosell, el presidente de la COE, hubo de salir a enmendar el entuerto y a descalificar a su director de Relaciones Laborales. En la misma, aunque diametralmente opuesta línea de falsa y demagógica salida de la crisis, tenemos ahora un juez que por su torpeza y precipitación puede pasar de juez a reo, de héroe a villano, se trata del ya tristemente célebre juez Elipio José Silva, cuya instrucción sobre Miguel Blesa, expresidente de Caja Madrid, quien por cierto a buen seguro no es ninguna hermanita de la caridad, ha sido descalificada en el todo y en las partes por la Audiencia Nacional. Ya se veía venir. Las ganas le han podido al juez, que para colmo de desatinos ha basado su instrucción no en pruebas y en argumentos, sino en un copia y pega del Wikipedia. Claro que hay que salir de la crisis, pero hay que salir bien, sin errores, sin meteduras de pata, como las dos comentadas. Buenos días.
Buenos días, Guadalajara. Firmado Jesús de las Heras.
Ay, amor de hombre, ¿qué estás haciéndome llorar?
Todo un clásico, amor de hombre, en la voz de los componentes de Mocedades. Pero hoy hablamos de otros componentes, de otras voces. Desde luego, nada desdeñables y nada despreciables con respecto a estas que estamos escuchando, ¿eh? Funiculí, funiculá. No es un haiku, tampoco un sortilegio. Aunque bien podría parecer, a tenor de la milagrosa longevidad de una agrupación coral ya histórica en Guadalajara, el Orfeón Santa Teresa, que nos cumple 40 años. 40 años, una edad buena, de madurez, pero también de renovada ilusión de todos sus miembros. Y, como no, de su director. Pedro Pablo García Breva, director del Orfeón Santa Teresa, muy buenos días.
Buenos días.
Y felicidades.
Gracias por las felicidades.
Ya 40 años de este Orfeón, de este grupo coral, que tienen mucha historia. Son 4 décadas en las que ha habido cambio de director, en las que ha habido también cambio de formación y que se ha ido reciclando constantemente. Cuéntanos, Pedro, ¿cómo ha sido todo este tiempo? Y sobre todo, desde que tú lo estás viviendo.
Bueno, sabes que el Orfeón se funda en 1973, entonces, por iniciativa de la sección femenina, entonces, José Simón es el director, que está durante los 13 primeros años. En los 13 primeros años fue mucho trabajo para construir algo que en Guadalajara no existía. A partir de esos 13 años es cuando ya el Orfeón coge otro ritmo, vienen otros directores diferentes, que hicimos investigación, que ampliamos repertorio y que hicimos que el Orfeón se extendiera por toda España y que viajara y que tuviéramos un repertorio propio dedicado a Guadalajara. Y una serie de cosas que es lo que han hecho que este Orfeón hoy tenga un repertorio inédito dedicado a Guadalajara y aparte que tenga una calidad humana bastante considerable.
Hemos hablado de un repertorio propio y nos gustaría saber cómo se ha generado, cómo se ha formado. ¿Habéis investigado? ¿Habéis ido por los pueblos recogiendo algunos cantares?
No, eso de ir por los pueblos no. Lo que sí hemos hecho, por ejemplo, llevamos varias partituras que las hemos encontrado, es para asustarse, ¿no? Tiradas en los coros de muchas iglesias. Y esas partituras después han nacido. El Mírame Virgen María, compuesto por Julián Pinilla, era una partitura desconocida, que nadie la conocía, y que yo me la encontré un día tirada en un coro. Estuvimos cantando en Santiago de Compostela, la misa de peregrinos, y allí nos enteramos que un organista, Melchor Jiménez, nacido en Hueva, en Guadalajara, había sido organista y compositor de Santiago de Compostela en el siglo XIX. Descubrimos a Jesús Cabezudo cuando fuimos a cantar a Brihueda. Cuando estuvimos cantando a Zamora, se nos acercó un viejito a saludarnos y resulta que era Felipe Blanco, que aquí en Guadalajara pensaban que se había muerto, a razón de que nosotros lo encontramos a los 2 años, aquí en Guadalajara se le hizo un homenaje. Hemos ido descubriendo poco a poco muchos autores. De Lolita Canalejas, otra persona que la gente que sea muy mayor recordará que vivía en la Cuesta Cervantes y que abría las ventanas de su casa y se ponía a tocar el piano a toda pastilla cuando pasaba la procesión del Corpus. Pues son cosas que hemos ido recuperando, pero del día a día.
Y también habéis ido generando, como dices, Pedro Pablo, un gran grupo humano. Actualmente, ¿cuántos componentes tiene el Orfeón?
Ahora mismo en el Orfeón somos 43 personas, pero se han ido renovando. Unas han venido, otras se han ido, y poco a poco. Pero en total yo calculo que en estos 40 años habrán pasado por el Orfeón cerca de 500 cantores.
¿En qué tramo de edad?
En su momento hicimos una coral infantil, pero duró 3 años nada más. Después hemos tenido gente joven, pero lo que siempre ha predominado en el Orfeón Santa Teresa es gente de edad madura. El repertorio que llevamos y el tipo de actuaciones que hacemos es más proclive para gente madura que para gente joven.
Bueno, son unos 40 años de madurez, todo hay que decirlo. Eso es un gran punto positivo. Y muchísimo trabajo, mucha ilusión, porque hablamos de personas aficionadas que encuentran en sus agendas el tiempo para ensayar, que me imagino que al año no son pocas veces, y también para actuar en muchos escenarios.
Es el tema de los ensayos y es el tema de las actuaciones. Y ahí, por ejemplo, están implicadas mucho las familias. Si las familias no apoyan la actividad, una persona que quiera venir a cantar con nosotros lo va a tener muy difícil.
Que no queremos separaciones ni divorcios.
No, por favor.
Bueno, Pedro Pablo, habéis hecho muchísimas actuaciones en escenarios de toda España, pero sí que me gustaría saber cuáles son los premios o los escenarios en los que os habéis sentido especialmente a gusto.
Mira, el primer recuerdo que tengo es cuando actuamos en el certamen de polifonía de Habaneras de Torrevieja. Es lo más que yo recuerdo. Después hay otras actuaciones muy importantes que tuvimos también en el Festival del Atlántico en Cádiz, importante. En la zona de Málaga hemos tenido dos actuaciones, hemos bajado dos veces a cantar allí a Málaga. Y después, otra cosa importante es que hemos hecho tres viajes a Portugal. Después también hay que nombrar todas las visitas que hemos hecho al Santuario del Rocío y al Santuario de Fátima. Hemos recorrido toda España, te podría contar más. Estuvimos en el Parque de la Amarga en Santander, hemos estado también en Salamanca, hemos actuado en la Catedral de Badajoz. Hemos recorrido toda España.
Muchos recuerdos, momentos entrañables, muchos premios también hay que decir, y evidentemente la actualidad que marca un Orfeón Santa Teresa que hoy tiene su fiesta de aniversario. 40 aniversario que llega al escenario de ese Centro Municipal Integrado Eduardo Guitián a las 8 de esta misma tarde. ¿Con qué tipo de concierto, Pedro Pablo?
Bueno, el concierto de esta tarde para celebrar el 40 aniversario se titula Funiculi Funicula. Primero es toda una colección de boleros, todos arreglados en polifonía. Es algo novedoso porque no es normal encontrarte a un Orfeón cantando boleros. Y de hecho, yo de los 8 boleros que vamos a interpretar, 3 están cogidas las partituras del mercado, pero las otras 5 las he tenido que arreglar porque no había arreglos en el mercado para polifonía. Después ya viene una segunda parte que, como todos los directores que han pasado por el Orfeón han sido compositores, pues hemos escogido una serie de partituras específicas para en homenaje a los 5 directores que ha tenido el Orfeón. Y después cerraremos con el Date la Vuelta y el Amor de Hombre para terminar con el Canto a Guadalajara de Julián Pinilla.
Pues disfrutamos con Funiculi Funicula, que llega a las 8 al centro de Eduardo Guitián aquí en la capital alcarreña. 40 aniversario, 40 años, muchísimas gracias y felicidades, Pedro Pablo García Breva, a ti como director y a todos los que son dirigidos con tu batuta. Así que muchísimas gracias.
Gracias a ti.
سكايات يوم دهت يوم سكايات أحسن ناس الحوف اللي حيومهم لبن حتى البحر
La mañana
COPE Guadalajara Estar informado
Siria, Afganistán, son puntos calientes. Se añaden a Mali, Costa de Marfil, Guatemala, El Salvador, Palestina, Angola, Somalia. Puntos de partida para un destino que no conocen, un destino en el que quizás encuentren su salvación física, también social, una tierra prometida que quizás no prometa demasiado y más ahora con la crisis, pero que siempre va a ser mejor. Son extranjeros, son refugiados, son los que encuentran refugio y también casa y familia, vamos a decirlo así, en Sigüenza, en el Centro de Refugiados de Sigüenza y en general en todos los programas que desarrolla y despliega ACCEM. Aquí en la provincia de Guadalajara se encuentra su coordinadora en nuestro estudio, Pilar Carles. Muy buenos días, Pilar.
Buenos días a todos.
Y también Dris Adi, que es mediador intercultural de ACCEM. Muy buenos días, Dris.
Buenos días.
Tantos años ya en compañía de ellos dos y también de otros trabajadores de ACCEM. Y hoy es el Día Mundial del Refugiado y, bueno, pues no está de más también en un día no solamente abogar por las necesidades de los refugiados, sino también rendir homenaje a todos vosotros que trabajáis por ellos, ¿no, Pilar?
Pues bueno, realmente los protagonistas son ellos.
Y nosotros somos medios profesionales que intentamos hacerlo lo mejor posible para que ellos al final consigan su integración y sean uno más en nuestra sociedad.
Y que no es lo mismo ser refugiado que ser inmigrante.
Efectivamente, un refugiado sale porque su vida corre un peligro por razones políticas, étnicas, de raza o de religión, mientras que un inmigrante, aunque realmente también su vida corre un peligro por hambre o por superar su situación económica, uno es voluntariamente y el otro es involuntariamente.
Por lo tanto, tenemos el planeta con banderitas puestas en rojo, y Siria y Afganistán, desde luego, son la actualidad en este sentido.
Efectivamente, son los países donde están saliendo actualmente y están solicitando más personas refugio y asilo.
¿Y llegan aquí a Guadalajara? ¿Cuántos hay de esta procedencia?
En concreto de esta procedencia hay unos tres y una persona.
Sí, escuchamos a Braulio, que decía que era el segundo destino en esta ocasión, ¿no?, en este tiempo, Siria.
Efectivamente, Siria con todos los...
Bueno, el segundo punto de partida, perdón, digo destino, pero no.
Con todos los conflictos que están ocurriendo en estos momentos en Siria, nos están llegando muchas personas solicitando asilo, llegan solicitando asilo a la comisaría de aquí de Guadalajara, pasan un tiempo en nuestro centro, mientras que desde la Oficina de Asilo y Refugio, la OAR, su expediente es valorado.
¿Y qué se hace cuando se llega aquí? Llega un refugiado, imaginamos que empieza a haber una complicación burocrática de primeras que hay que salvar, pero después hay que atenderle en todos los aspectos.
Efectivamente, una vez que, como decíamos, en la OAS se está haciendo ese análisis, ese estudio de su expediente para ver si al final consigue el estatuto de refugiado, la persona está en estos casos en un centro de migraciones, en concreto en Sigüenza, y allí pasa un periodo de tiempo entre 6 meses y una posible prórroga de 1 año, y el itinerario que hacemos con ellos es facilitar su integración y su inserción desde diferentes aspectos: formativo, clases de castellano, damos alojamiento y manutención, partimos de las necesidades básicas prioritariamente, y posteriormente, pues como decíamos, formación, intentamos que participe de algún curso que da en la localidad o en la propia provincia, y también, por ejemplo, nosotros tenemos una empresa de inserción donde también facilitamos que la persona acceda a un puesto de trabajo.
Sí, y además tenéis puestos en marcha programas importantes, ¿verdad? ¿Cuáles son? Y además hay uno que nos va a contar Dris, que es importante, que es de reorientación o aproximadamente algo así, ¿no?
El programa es de reasentamiento.
Reasentamiento.
Se refiere a personas que han estado, son de origen sudaneses, eritreos, etiopíes, estuvieron viviendo en Libia como refugiados, y a raíz del conflicto de Libia, del acontecimiento del Gaddafi y todo eso, tuvieron que huir a Túnez. Estuvieron alojados en un campamento de refugiados en Túnez, en Susa concretamente, y después, desde un tiempo de 9 meses en un campamento de refugiados, tuvieron que traerlos aquí a Europa y a Estados Unidos. Entonces, concretamente aquí a España han llegado 79 personas, son familias, y en la provincia de Guadalajara tenemos actualmente 3 familias de 10 personas alojadas en el centro de acogida de Sigüenza.
Bueno, imaginamos que el estado anímico en el que llegan, incluso físico muchas veces, es lo primero que hay que ir salvando para que se sientan con ese bienestar que queréis expresarles y que queréis facilitarles. Pero después, como mediador intercultural, hay muchísimas cosas que hacer para que se convierta, como siempre decimos, en esa torre de Babel, que las relaciones no tengan fricción, sino que vayan fluyendo.
Exactamente, como ha comentado mi compañera Pilar, el objetivo es su integración en su nueva sociedad, pero previamente a esto hay que dotarles de herramientas necesarias para que entiendan esta sociedad y para que puedan integrarse con mucha facilidad. Y para ello, lo que ha comentado Pilar, hay programas de inserción como el idioma, como la formación, porque mucha gente viene con un nivel altísimo. Por ejemplo, tenemos actualmente un caso de Siria que es un piloto Y aquí, para trabajar como piloto, lo tiene muy difícil. Entonces hay que otra vez reorientar su futuro. Entonces, hasta que sale la resolución, y una vez que salga la resolución, se supone que ya tienen las herramientas necesarias para integrarse en la nueva sociedad.
¿Tarda mucho esta resolución? ¿Tarda mucho en solucionarse el tema burocrático?
Tarda mucho, depende de la procedencia, depende de la historia. Sabemos que, por ejemplo, para la concesión del estado de refugiado es casi el 3% solamente. Entonces, pero siempre la gente está a la espera de saber qué va a ser de su futuro.
¿Se plantean ese futuro volviendo a su tierra?
Muchos de ellos no, porque ya, por ejemplo, el caso de los sudaneses que han llegado a Sigüenza, después de estar un tiempo en Libia, luego en Túnez, entonces ya volver al país de origen casi lo tienen anulado.
¿Y la familia sigue allí?
La familia sigue allí y otros vienen con la familia.
La situación no es fácil.
Exactamente.
Hay una quiebra emocional, afectiva, familiar.
Totalmente. Es una destructuración total en todos los aspectos.
Nos vamos a escuchar la noticia, las informaciones nacionales e internacionales, pero Pilar, Dris, ¿os parece que os quedéis aquí un poquito para hablarnos de toda la programación de este Día Mundial del Refugiado?
De acuerdo.
Sí. Lo hacemos en unos minutos.
La mañana.
COPE Guadalajara. Estar informado.
Volvemos de nuevo a nuestras ondas, COPE Guadalajara y COPE Sigüenza, 89.3, 102.5 de FM. Hoy, Día Mundial del Refugiado, ACCEM abre sus puertas y muestra todo el trabajo que lleva realizado durante muchísimos años. Continúa haciéndolo, aunque con recortes y con cierta escasez presupuestaria. Vamos a intentar ayudar a esta ONG y, por supuesto, lo que sí hacemos es descubrir qué programación se abre para el día de hoy, Día Mundial del Refugiado. Seguimos en compañía de Pilar Carles, coordinadora de ACCEM en Guadalajara. Muy buenos días, Pilar, otra vez.
Buenos días de nuevo.
Dris Adi, que es mediador intercultural de ACCEM. Gracias por seguir con nosotros, Dris.
De nada, gracias.
Y efectivamente tenemos una programación, tenemos actividades para también, ¿por qué no?, participar los ciudadanos, ¿no?, de todo lo que hacéis.
Ese es nuestro objetivo realmente, para que demos visibilidad del refugiado, y para ello hacemos una serie de programación de actividades a lo largo de entre... Ya empezamos el martes en la biblioteca de Guadalajara con una película documental de María en Tierra de Nadie. Posteriormente hoy también en Azuqueca, esta mañana la hemos vuelto a poner a un grupo de jóvenes del Instituto de San Isidro, donde han participado de este documental y tenían luego un cineforum. Esta tarde vamos a hacer entrega de las menciones honoríficas a una persona que está muy implicada dentro del ámbito de la extranjería, que es don Manuel Cobo, el cual ha participado con nosotros y está muy involucrado en el ámbito del refugiado y del extranjero, y también a una empresa que es Radio Televisión Castilla-La Mancha, que está colaborando durante todo este año con nosotros en la campaña Yo Dono. Y posteriormente, mañana por la tarde, tendremos en el Parque La Concordia una serie de talleres y actividades donde las personas de Guadalajara, los alcarreños, también se va a realizar el sábado por la mañana en Sigüenza, los seguntinos, podrán participar de esta serie de juegos, de talleres, de murales, donde se acerquen al refugiado, donde conozcan qué es un refugiado, donde participen y compartan momentos y experiencias con ellos.
Bueno, pues una jornada en la que vamos a divertirnos, entretenernos, también conocer otras culturas, y evidentemente si hay alguien que sabe de muchísimas culturas al mismo tiempo es Dris Adi, que es mediador de todas ellas conforme van llegando al centro de refugiados a nuestra provincia de Guadalajara. Y Dris, bueno, imaginamos que de vez en cuando hay alguna que otra dificultad, más que nada porque las personas llegan, como decimos, tocadas, dejan familia, dejan todo lo que tenían en ese país, vamos, que salen casi con lo opuesto para huir. ¿Y qué tipo de trabajo realizas tú en el día a día para ir salvando estos obstáculos?
Bueno, esas personas a lo mejor no pueden llegar con un equipaje material, pero sí que vienen con un equipaje de cultura, un equipaje emocional. Entonces, lo primero que lo difícil es, sobre todo, las personas que vienen a un país y desconocen totalmente el idioma, entonces la comunicación, eso es un handicap. Y después, las claves culturales son totalmente diferentes. Entonces, nuestra labor es hacerles ver que primero que tienen que ser realistas, empezar otra vez de nuevo, aprendiendo el idioma, y luego enseñarles las claves culturales de aquí, los sistemas...
¿Y qué les enseñas? ¿Cómo somos aquí?
No, es que para... No solamente...
Mira, aquí la puntualidad no importa, ¿no? Por ejemplo.
No, lo primero que tienen que conocer, por lo menos, los sistemas. Por ejemplo, el sistema educativo, cómo funciona aquí en España.
Eso
cómo...
no lo sabe explicar nadie, ni siquiera el ministro.
Pero nosotros vamos a intentar de acercarles ese sistema. También el educativo, el sistema administrativo... Y que es muy, en un montón de ocasiones muy difícil para una persona que viene de un sistema un poco, los países de la África subsahariana muchas veces no entienden de sistema.
Bueno, casi es un alivio entonces, porque sí, como tengan que hablar de cuánto puede durar un trámite burocrático aquí,
la anécdota es
siempre van a salir ganando entonces.
Sí, el papeleo, ellos al principio no lo entienden, que porque aquí se pide todo con documentos, no lo entienden, ¿no? La puntualidad depende de dónde proceden.
Casi
¿vale?
secundario conforme a lo que estábamos hablando, ¿eh?
Entonces, la mediación es el acercamiento... Y es un puente entre las dos culturas.
¿Y va a haber, como en otras ocasiones, comida intercultural en la que podemos picotear un poquito de cada cosa?
Eso tiene otro contexto, es las jornadas interculturales, la semana intercultural.
Esta vez de comida nada, ¿no?
Esta de comida nada.
Eso
es nuestro objetivo para, como hemos dicho al principio, la integración de este colectivo es hacer visible la figura del refugiado, que la gente no confunda entre un inmigrante y un refugiado, y que conozcan qué es lo que pasa fuera de España, los conflictos que hay actualmente en el mundo, el caso de Siria, de varios
Afganistán,
países.
Sí, es desde luego hacer transparente la realidad de estos refugiados, estos extranjeros, y también transparente la labor de los trabajadores de ACCEM, que necesitan ayuda y que de hecho están inmersos en una campaña que se llama Yo Dono y que nos pide algo de colaboración económica, ¿no, Pilar? ¿Cómo podemos hacerlo? ¿Qué tenemos que hacer?
Bueno, pues nosotros queremos seguir manteniendo todos los programas y proyectos que hasta el momento realizábamos desde ACCEM, pero tenemos un problema de recursos económicos, entonces para ello pedimos a todos los que voluntariamente quieran participar a ser socios de nuestra entidad, entrando a nuestra página web www.acen.es. Hay un icono donde pueden pinchar, ahí voluntariamente de forma puntual o de forma constante dar la cuantía que ellos valoren oportuno, y de esta manera podríamos mantener todos los proyectos que hasta el momento queremos poder ayudar así a la persona que se integre en cualquier situación de exclusión.
Bueno, pues cualquier programa, incluso del que hemos hablado, de reasentamiento, está ahí en ese menú que queremos seguir manteniendo, y lo podemos hacer si colaboramos. Yo dono a través de esa página de ACCEM. Por cierto, ACCEM con dos Cs y terminado en M. Pilar Carles, coordinadora aquí en Guadalajara, muchísimas gracias, mucha suerte, ¿eh?
Muchas gracias a vosotros por darnos esta oportunidad.
Todo un placer. Idris Adi, también un placer tenerte aquí en nuestros estudios.
Muchas gracias a vosotros.
Un fuerte abrazo y que sea extensivo, tamaño más que familiar para todos los refugiados de Sigüenza. Un abrazo.
La mañana.
COPE Guadalajara. Estar informado.
Y hablábamos de comidas procedentes de otras culturas, de otras gastronomías, pero claro, nos vamos a quedar con la nuestra porque eso va a ser en las jornadas interculturales de ACCEM. Entre tanto, tenemos lo mejor de nuestra cocina alcarreña, con primeros, segundos, postres, todo muy fresquito, bien cocinado y puesto a buen precio. En Hotel Puerta de Guadalajara, Diego Mediano, muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Pues muy bien, esperando poder comer ese menú cocina de mercado. ¿Qué nos dais hoy?
Pues ya estamos preparados para lo que gustéis.
Venga, pues vamos allá.
Tenemos como primeros platos hoy unos garbanzos guisados con chorizo, paella mixta, navajas a la plancha, un revuelto de setas, una ensalada de tomates cherry o aguacate rellenos de surimi. Como segundos tenemos costillas asadas a la barbacoa, lasaña de carne a la boloñesa, solomillo de cerdita a la plancha, bonito a la plancha con ajito o un bacalao a la riojana. Con postre, pan y bebida, el precio son 9 euros. ¿Que queremos variar un poquito el segundo con algo más especial? Pues hoy proponemos un entrecot o emperador y su precio son 15 euros.
Pues yo de primero las navajitas y de segundo el bonito, por ejemplo. Pero no sé si esto compondría un menú dietético. ¿A ti qué te parece?
Pues está bien elegido como dietético perfectamente. O sea, ya creo que te has acostumbrado a nuestro dietético y ya...
y ya no me salgo, ¿no?
Claro, ya.
Si es que si me vieses, bueno, venga, adelante con otras sugerencias para el dietético,
pues
por ejemplo.
Pues mira, como bien dices, las navajas a la plancha o la ensalada de tomate cherry y como segundo, el bonito a la plancha o el solomillo a la plancha.
Venga, pues también hecho, yo creo que Abel se pide lo del solomillo a la plancha de segundo. Me dice que sí, que sí. Bueno, es que Abel a estas horas cualquier cosa.
Sí, porque se come como
ay, qué hambre tenemos. No hay que comer con los ojos ni con los oídos, pero también sirve, ¿eh? Desplegamos todos los sentidos en esa buena cocina de Hotel Puerta de Guadalajara. Y ya sabéis que hay un teléfono de información y reservas. 949-21-29-44. Diego, muchísimas gracias.
Venga, gracias a vosotros.
Pa' bonito tú, venga.
Gracias, hasta luego.
A ese día al que te refieres cuando dices, algún día, tiempos mejores, mañana, mañana, más adelante, en algún momento. En BMW y Mini le hemos puesto nombre, los Exclusive Days. 400 BMW y Mini con un descuento del 25% financiando con BMW Bank. Solo hasta el 22 de junio.
Infórmate en Autopremier, tu nuevo concesionario BMW en el lugar de siempre. Paseo de la Estación 23, Guadalajara.
¡Hola, vos, Ángel, mis piratas!
Un momento, que no sé dónde he dejado las llaves del barco. Un segundito.
Todo se puede parar menos el tiempo. Por eso corre. Aprovechate de los 45 días del plan Repive de Ford y llévate un Ford Focus por 13.390 euros. El plan Pibe se acaba. El Repive de Ford también. Red Ford de concesionarios.
Visítanos en Adesa, tu concesionario Ford en calle Francisco Aritio 58. Teléfono 949-248600.
La mañana.
COPE Guadalajara. Estar informado.
Y sin duda hoy es una mañana de paseo por el mundo, paseo por todos esos países que son la procedencia, el punto de partida de los refugiados que nos acompañan. Ya hemos mencionado Mali, Costa de Marfil, Guatemala, El Salvador, Palestina, Angola, Somalia y, cómo no, Siria, Afganistán, puntos calientes. Pero si hablamos de punto caliente desde hace ya más de 30 años, de un confinamiento a la fuerza y nunca mejor dicho, y de una realidad con mucha austeridad y poco prometedora, desde luego nos tenemos que ir a uno de los lugares más inhóspitos de este planeta para la vida y aún así habitado y habitable y muy acogedor. Estamos hablando de los campamentos de refugiados del pueblo saharaui. Hoy es Día Mundial del Refugiado y también nos acompañan hoy desde esa Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui. En la voz del presidente de esta asociación aquí en Guadalajara, que es José María Morales. Muy buenos días, José María.
Hola, buenos días, Mercedes.
Pues efectivamente hoy es el Día Mundial del Refugiado y los saharauis no dejan de serlo durante muchísimo tiempo, ya décadas.
Así es, casi 40 años ya, 38 años largos.
Y como decimos, en un lugar que no es precisamente un Edén.
No, para nada. Están en medio de la nada, es un desierto de los más duros del mundo, no tienen absolutamente nada, la ayuda internacional.
Sí, lo único deslumbrante es el cielo, ¿verdad?
El cielo por la noche, te levantas por la... Yo estaba allí, te levantas a las 4 o 5 de la mañana y parece que puedes agarrar las estrellas con la mano.
Y es lo único que parece cultivarse, las estrellas, porque así, por hacernos una idea de cómo viven allí, qué tipo de cultivos hay, qué tipo de ganadería es la que trabajan, cuéntanos.
Cultivos cero, porque en la zona que están los campos de refugiados no tienen nada, entonces la única zona donde pueden cultivar es la zona ocupada por el gobierno marroquí con el beneplácito de España y la ONU, y claro, lo está tratando el gobierno marroquí.
Y evidentemente viven de la ayuda internacional, que escasea, ¿verdad?
Cada vez llegan mucho menos.
Y también de la solidaridad de asociaciones como la vuestra. ¿Cuánto suponéis económicamente para ese pueblo?
¿Cuánto suponemos nosotros? Ya no solo económicamente, sino que el conflicto no se olvide, que siga vivo y que tenga voz. Porque, como bien dicen ellos, como no dan guerra, no dan que hablar, no dan nada, están olvidados de la mano de Alá, como dicen ellos, o de Dios.
Y, por cierto, hablando de no dar guerra, quizás ya la crispación de mucho tiempo, la situación de frustración, sobre todo en gente joven, el estar allí sin visos de futuro y sin ningún movimiento internacional que haga cambiar su realidad. ¿Esto puede hacer un radicalismo en su mensaje y también en sus acciones? ¿Tenéis miedo de que haya más hostilidad por parte de los saharauis en generaciones más jóvenes?
No, ya no solo en las jóvenes, sino en los viejos. Yo tengo contacto con varias gente del Frente Polisario y, por decirlo, están hartos ya. Están cansados de que no se les oiga. Llevan desde el año 91 con el armisticio, con la misión de la ONU, y allí nadie les hace caso. Al contrario, cada vez más represión. Por cada saharaui que hay en la zona ocupada, Marruecos tiene entre 7 y 8 marroquíes.
Desde luego
gente
una...
que no son policías, pero que están con la represión. En cuanto abren la boca, los encarcelan, les pegan palizas, de todo. Y como a nadie le interesan, como no dan que hablar, no dan nada, pues ahí los tienen.
Máxima desproporción en las fuerzas, evidentemente. Y la única fuerza es la de la ilusión de que algo cambie, de que por fin consigan el referéndum del que siempre están hablando y que siempre están pidiendo, y que su vida sea muy diferente. Entre que llega esto y, desde luego, la situación de crisis económica a nivel internacional cambia, aquí está la ayuda del pueblo saharaui, que se va exprimiendo el cerebro para innovar y para crear puntos de encuentro con la ciudadanía para que colaboremos. En esta ocasión lo trae a ritmo de flamenco Sáhara. ¿Qué es esto? Es una gran fusión, ¿no?
Sí, es por medio de una compañera de la asociación que tiene contactos y demás. Habló con cuatro grupos de flamenco de aquí de Guadalajara. Les propuso hacer algo especial para colaborar junto con el Ayuntamiento, la Concejalía de Bienestar, y salió adelante. Aparte, eso es el sábado por la tarde en Azuqueca de Henares. Tenemos también todo el sábado por la mañana hasta media tarde. También tenemos una jornada solidaria con el Sáhara, gracias también al Ayuntamiento y la Concejalía de Azuqueca.
Y hay que decir que todo está enmarcado dentro del programa Vacaciones en Paz para este verano 2013. ¿Queda ese número sin haber sido copado de familias de acogida? ¿Aún tenéis necesidad de ellas?
Por suerte nos quedan tres niños por colocar familia, pero esta tarde tenemos varias entrevistas, nos ha llamado bastante gente. Y creemos que lo vamos a cumplir, vamos a cubrir el cupo.
Pues felicidades, ¿eh? Es todo, desde luego, un reto, tal como está la situación económica. Pero yo creo que más y que menos puede arañar un poquito un donativo de 5 euros, los niños jubilados y parados 3 euros en este flamenco guada con el Sáhara. Y si no asistimos, desde luego podemos colaborar con la Fila Cero, José María.
Así, sí, así es. Tenemos en la página web, tenemos puesta la cuenta bancaria con la Fila Cero y se puede colaborar, igual que ya hay gente que está colaborando de esa manera.
Dinos tu página web.
Saharaguada.com.
Saharaguada.com. Y sí, es que yo creo que en tan poquito espacio, con esta nomenclatura virtual, se viene a resumir lo que sois, que es Guadalajara con el Sáhara, y que tiene la cita para este día 22 a las 7 en el centro Eduardo Guitián, es en ese palacio multiusos de Aguas Vivas, al lado, ese centro social que hay, para pasar una gran gala benéfica con flamenco guada con el Sáhara, una gran fusión que marca nuestra solidaridad con los refugiados saharauis. José María Morales, muchísimas gracias y muchísima suerte con este festival.
Muchas gracias. Simplemente recordar, puntualizar una cosita más, también a las jornadas que tenemos aquí en Azuqueca, en el Parque de la Constitución, en frente del Ayuntamiento, desde las 11 de la mañana, comida típica saharaui, comida solidaria y actos y cosas del Sáhara.
No faltamos. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Un abrazo.
Por 190 euros al mes, ¿qué puede ser verde, rosa o amarillo fluorescente?
Un OVNI.
¡No! ¡Es la nueva edición Mini!
Tu nuevo Mini One, 75 caballos por 190 euros al mes en Mini Auto Premier. Play de Fluor. 35 cuotas, entrada 3.385 euros, última cuota 8.056 euros y TAE 6,5%. Financiado por BMW Bank hasta el 30 de junio de 2013. Consulta el resto de condiciones en autopremier.mini.es.
Este anuncio es solo para los que bebéis agua mineral natural en vuestra casa. Sois el 25% de la población. A vosotros, que tenéis claro que con el agua de beber no se juega, dad un paso más en vuestro bienestar. Aquajet te lleva el agua mineral a tu casa por el mismo coste que lo compras en el supermercado. No cargues más botellas de agua. Aquajet lo hará por ti. Infórmate en el 902-11-0033. Llama ahora. Las 100 primeras llamadas reciben como regalo un dispensador de agua frío o calor. Recuerda, 902-11-0033. Te regalamos el dispensador de agua.
Y ahora ya avanzamos, una noche mágica, la noche de San Juan. Y una jornada también, ¿por qué no?, histórica y mágica, que se va a vivir en Jadraque, gracias a las asociaciones Reconquista y Amigos del Castillo de Jadraque. Con nosotros la presidenta de Reconquista, Gloria Domínguez. Muy buenos días, Gloria.
Hola, buenos días.
Bueno, pues ya estamos ataviados para esa noche mágica, para vivir un enclave muy especial para los jadraqueños y para toda la Alcarria, que es el castillo de noche, ¿no?
Pues sí, el castillo de noche. Vengo ahora mismo del castillo y qué bonito está, de día y de noche. Pero sí, lo estamos todo preparando ya.
Y bueno, ¿cuál es el programa de actividades que tenemos ya para ese día 22?
Bueno, pues nada, el sábado día 22 a las 11 de la mañana lo primero que vamos a hacer es el pregón de apertura. Y luego a continuación pues se abrirán todos los puestos medievales. Tenemos exposiciones, tenemos lucha libre, herrerías, combates de entre caballeros. Bueno, pues es toda una animación durante toda la mañana por las calles del pueblo. Luego después daremos un respiro para comer y a las 6 de la tarde es cuando ya esperamos la entrada del CID. Y bueno, pues vamos a dar el premio de Don Rodrigo a Antonio Pérez Henares Chani y a la presidenta de la Diputación, Ana Guarino.
Que será Doña Jimena.
A ella, Doña Jimena, efectivamente. Y bueno, pues así está la cosa de momento.
Subida después al castillo del Cid. Yo esto lo digo
sí,
porque a las 9 de la noche hay que subir al castillo.
A las 9 de la noche subiremos al castillo, donde estamos preparando una cena para todas las personas que están apuntadas. Y bueno, pues allí también habrá combates y habrá algo de teatro. Entregaremos los premios, las tizonas a los premiados. Y luego está la cena, que invito a todo el mundo que nos llame si quiere venir. Por supuesto se tiene que apuntar porque, claro, no es un restaurante, hay que subir toda la cena al castillo. Pero bueno, ya hay unos 350 invitados a subir. Y yo creo que se presenta una buena noche.
Gran comitiva cidiana, además con ganas de saborear todo aquello que se les dé en el castillo como cena. Y no olvidamos que termina con la queimada popular con conjuro y con las hogueras de San Juan, ¿no, Gloria?
Eso es, a las 12 de la noche justas es cuando encenderemos la hoguera. Y bueno, pues echaremos los papelitos de los malos momentos del año pasado para que se nos quemen y se nos olviden. Y luego saltaremos la hoguera. También viene José Antonio Alonso, que con su música nos dará sus canciones que son muy adecuadas para la noche. Ya lleva varios años viniendo con nosotros. Y bueno, pues esperemos que pasemos una buena noche allá arriba.
Por supuesto, una jornada cidiana de lo más prometedora para vivir Jadraque, para también desde ese castillo divisar un bellísimo paisaje. Y ya que estamos entre almenas, Gloria, ¿cómo luce el castillo después de las obras? ¿En qué situación se encuentra?
Está precioso. La verdad que se ha iluminado por fuera y en estos días se inaugurará ese día la iluminación de dentro. Aparte de que pongamos antorchas, pero bueno, ya está ahí de luz eléctrica todo dentro para poder hacer fiestas y está muy bien. Se ha hecho un aljibe que ya estaba de siempre. Se le ha puesto un para poder pasar por encima con una luz de por dentro, está precioso. Y bueno, pues la cueva también está muy bonita, que ahí pondremos una exposición de pintura. Yo creo que vamos bien, hombre, todo el castillo siempre necesitará algo que hacer, pero bueno, poco a poco iremos consiguiéndolo, tenerlo bien.
Enhorabuena hasta este momento en el que luce con ese aspecto y, como siempre, mágico para esa noche de San Juan, con las hogueras, con los conjuros. Aquí hacemos el nuestro particular para disfrutar el próximo 22 de junio. Desde las 11 de la mañana hasta las 12 de la medianoche, cuando ya salen las brujas, en Jadraque. Muchísimas gracias, Gloria Domínguez, presidenta de Reconquista.
Gracias a vosotros por todo y estáis invitados a venir aquí a pasar una buena noche, ¿vale?
Feliz noche de San Juan, Gloria.
Gracias.
Feliz tarde también, feliz día para todos vosotros. Mañana quedamos en el 89.3 y 102.5 de FM para vivir lo mágico de esa noche de San Juan y de todo lo que surja en estas ondas de COPE Guadalajara y Sigüenza. Muchísimas gracias, mil besos.